se ha dicho que hay tantos organismos vivos en una palada de tierra como personas humanas en el planeta. En lo que respecta a esos organismos, la totalidad de todo lo que existe habita dentro de esa pala. Estos organismos viven, comen, se aparean y se reproducen todo dentro de los límites de la palada de tierra. Sus hijos juegan en el equipo de béisbol de la Liga Microscópica. Las familias se van de vacaciones anuales al otro lado de la pala. Y en lo que respecta a esta pequeña comunidad de organismos, su palada de tierra es todo lo que hay. En el libro The World of Biology, el autor John Hudson Tinner escribe sobre Anton van Leeuwenhoek, un científico holandés que vivió entre 1632 y 1723 y participó activamente en el desarrollo del microscopio. Van Leeuwenhoek afirmó que había 1 millón de organismos vivos en una sola gota del canal. Muchos de la comunidad científica se burlaron de que consideraron una fantasía escandalosa, pero décadas después se confirmó. Hay organismos vivos microscópicos en todas partes, incluso 1 millón en una sola gota de agua. Para estos organismos, lo único que hay es una sola gota de agua. La familia de las pulgas vive, se aparea y se reproduce. Sus hijos juegan en una liga minúscula de béisbol y se van de vacaciones familiares. Pero en lo que a ellos respecta, lo único que hay es el trasero del perro que habitan. El hombre y su esposa viven en esta pequeña tierra, comen, se aparean y se reproducen. Sus hijos juegan en el equipo de béisbol de la liga pequeña y se toman sus vacaciones anuales. Y en lo que a ellos respecta, este mundo es todo lo que existe. La experiencia humana es parecida a la pala, la gota de agua y el trasero del perro, pero hay más, mucho más, sorprendentemente más. Sorprendentemente más comienza en el lugar que Jesucristo llama nacer otra vez. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Cuando el Hijo de Dios llega al otro lado de esa vida, cuando llega a la eternidad, es recibido por esta promesa fenomenal. 1 Corintios 2:9. Antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. La letra de una antigua canción gospel proclama, en referencia a la vida eterna en Cristo, que ni la mitad me había sido dicha. Esta comparación es lamentablemente subestimada. La frase en cuestión fue dicha por la reina de Saba acerca de la sabiduría de Salomón, 1 Reyes 10, del 1 al 7, y ciertamente no era una comparación con las maravillas de nuestro Dios. No, solo hemos experimentado una fracción de fracción. Lo que está por venir asombra la imaginación. Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo? ¿Nacido por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios? En tan solo unos momentos te invitaré a seguirme en un simple mensaje. Y si me sigues de todo corazón, absolutamente todo cambia para ti hoy. Debo subrayar todo. Hoy, todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy, todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas. Hoy dejas la pala, la gota de agua y el trasero al perro. Hoy nacerás de nuevo, como en ahora mismo. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Romanos 16, 25, y al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio y la predicción de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Dios dijo en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Dios dijo en Job 2, 4 al 5, y respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te maldicen tu rostro. El hombre dijo, no soy como los demás que creen ciegamente. Pienso las cosas bien y tengo preguntas inteligentes como, ¿quién necesita a Jesús cuando tengo mi teléfono inteligente y mi inteligencia artificial? Ahora el registro. Bienvenido a la función 1199 de God's and Mansell, que una vez más certificará la buena fe de la Santa Biblia con texto mayoritario y autoría sobrenatural de Dios. Todas esas funciones centradas en la Biblia están archivadas aquí en texto y audio para la edificación de los comprados con sangre y para ser utilizados como munición en la batalla por las almas de los hijos e hijas perdidas de Adán. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que seas fortalecido por el glorioso Evangelio de Jesucristo. Las Sagradas Escrituras hablan de un misterio que se mantuvo en secreto desde el principio del mundo. Romanos 16, 25 nos dice: y al que tiene poder para confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. El maravilloso y misterioso plan de salvación de Dios se descubre en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios y su cruz. Los frutos eternos de este misterio que funciona entre los hijos e hijas de Adán, una vez perdidos, se revelan por primera vez a un gobernante de los judíos llamado Nicodemo. Juan 3, del 1 al 3. Y había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La magnificencia, en última instancia indescriptible, de la salvación abre la puerta, o mejor dicho, comienza el camino hacia la vida eterna en Cristo. Durante este camino, los nacidos de nuevo participan en otro misterio asombroso, conocido como el misterio de la piedad o la semejanza a Dios. 1 Timoteo 3:16 nos dice: y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Participar del misterio de la piedad solo es posible gracias a la sangre de Jesucristo. Los ignorantes critican al cristianismo llamándolo la religión del matadero, pero si supieran. Esta serie breve, pero sumamente poderosa, le preguntará a Dios lo siguiente: ¿por qué el Cristo? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué el nacimiento virginal? ¿Por qué el último Adán? Y para preparar el escenario, los siguientes párrafos fundamentales son del artículo de Gods and Man's, Los siete mayores misterios que un hombre debe conocer, parte 4, el misterio de la sangre del Calvario, que nos dice lo siguiente: los hijos de la fe están tan cautivados con la palabra viva de Dios, es una verdad sobrenatural, perfecta e inerrante. Nos dice que de dónde venimos, por qué estamos aquí y cómo llegar a donde necesitamos ir. Y todo es tan gloriosamente demostrable, sí, más allá de cualquier duda razonable o de otra manera. Dios ha dejado un rastro desde el primer día de pruebas asombrosas para que las encontremos, que satisfacen la mente inquisitiva y que destruyen las posiciones de todos los llamados altos científicos o altos críticos y del resto de los campeones detractores de Satanás. Sí, todos de ellos. Todo el tiempo. Cuando entregué mi corazón al Señor por primera vez, estaba tan intrigado, y todavía lo estoy, con la sangre de Jesús, que por ella sola podía limpiar y salvar el alma de un hombre. Conseguí un cuaderno y anoté cada versículo de la Biblia que incluía la palabra sangre. ¿Por qué Dios? ¿Por qué sangre? ¿Por qué no actos de contrición o realización de grandes hazañas? ¿Por qué no dinero, alimentar a los pobres o curar a los enfermos? ¿Por qué solamente la sangre? Los burladores han ridiculizado nuestra fe llamándola la religión del matadero, y como suele ocurrir con sus aguijones, hay algo de verdad. Con mi léxico actual de palabras y comprensión, solo puedo subestimar la magnificencia del misterio de la sangre, pero la totalidad de su necesidad de expiar los pecados del hombre fue establecida en un lugar llamado Edén. En este lugar que Génesis llama el Jardín del Edén, a los dos primeros hijos de Dios se les dio dominio sobre toda la tierra. Se les encargó la tarea de cuidar el hermoso jardín de Dios, que Dios había hecho expresamente para ellos, y de ser fructíferos y multiplicarse. Hace apenas un par de décadas, los evolucionistas rechazaron de plano el relato del Génesis, de que un hombre original y una mujer originales eran responsables de toda la humanidad en la tierra, hoy calificándolo, de absurdo y ridículo. Pero luego el campo de la microbiología los llevó a su momento de venir a Jesús, cuando descubrieron a través de una investigación genética que sí, efectivamente, tal como lo registra la palabra de Dios, todas las personas en la tierra hoy son descendientes de una madre común llamada ADNMT Eva, y un padre común llamado cromosoma Y Adán. Ahora, en lugar de afirmar que hay 1 millón de años aproximadamente de historia genética de la humanidad, la línea de tiempo se ha reducido a 200.000 años, luego 100.000 años, 60.000 años, y con la nueva revelación de que el reloj del ADN puede moverse mucho más rápido de lo que se suponía anteriormente, posiblemente solamente 6.000 años. Hubo dos padres originales, tal como se testifica la palabra de Dios, que fueron creados para vivir para siempre y morar en un jardín paradisíaco. Pero ocurrió un cambio mortal de acontecimientos que puso todos patas arriba. Adán y Eva recibieron el siguiente mandamiento de Dios en Génesis 2, del 16 al 17. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol de conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. En Génesis 3, del 1 al 6, Satanás engaña a Eva haciéndole creer que sus palabras en lugar de las palabras de Dios. En un acto de incredulidad y desobediencia, Eva comió del fruto prohibido y Adán siguió sus caminos malévolos. Ambos murieron la segunda muerte ese mismo día y entregaron su dominio, su derecho de nacimiento sobre toda la tierra, a Satanás, quien luego se convirtió en el Dios pequeño de la tierra. Segundo de Corintios 4:4. Escucha la declaración de Satanás a Jesucristo que el Señor no cuestiona. En Lucas 4, del 5 al 6. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. En el jardín del Edén, Satanás, el destructor, toma posesión legal de Adán y Eva y de toda su descendencia. Ellos, Adán y Eva, vendieron personalmente a su descendencia al pecado. En este lugar comenzó a reinar la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La misteriosa solución al dilema mortal del hombre solo se encuentra en la sangre derramada del Hijo unigénito de Dios. Solo la sangre de Cristo puede ajustar cuentas y liberar las almas cautivas. Esta es una cuestión legal. Satanás tomó posesión legalmente y legalmente debe ser recomprada. Por eso Jesús, nuestro Redentor, todos los descendientes de Adán y Eva nacieron muertos espiritualmente. Efesios 2, del 1 al 3, nos dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos estamos espiritualmente muertos, de ahí la necesidad de nacer de nuevo, Juan 3:3. Nacer literalmente por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios. Y como resultado de la caída, los hijos e hijas de Adán quedan espiritualmente sordos, mudos y ciegos, sentados encadenados en las oscuras mazmorras de la incredulidad de Satanás. Si alguna vez la humanidad pudiera ser salvada de la cruel esclavitud del diablo, el Dios de toda ley necesitaría encontrar una manera de escapar que satisfaciera la letra y el espíritu de la ley. Dios conoce el fin desde el principio porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él se siente y gobierna en ambos lados del tiempo. Salmos 41:13. Él creó el tiempo y no está sujeto a él. Cuando los comprados con sangre alcanzan la eternidad, Apocalipsis 10:6 dice en parte que el tiempo no sería más. Dios crea una vía de escape desde la fundación misma del mundo. El plan de salvación ya está en marcha. Apocalipsis 13:8 nos dice lo siguiente. Y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 18 a 20. Y sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ya preordinando desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Mateo 25:34 nos indica lo siguiente. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La primera cobertura del pecado en la historia es un sacrificio de sangre. Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles de animal, Génesis 3:21. Dios crea el plan de salvación en profundo secreto y desde la fundación del mundo, Romanos 16:25. Y al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. El plan en su poder es revelado por primera vez por el Señor Jesucristo en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Pero será necesario un sacrificio de sangre. Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, fue el primer hombre en ofrecer un sacrificio aceptable a Dios. Génesis 4:4. Abel era pastor de ovejas y traía un sacrificio de sangre de su rebaño. La palabra de Dios enseña que el Antiguo Testamento era un maestro de escuela. Gálatas 3:24. ¿Qué nos llevaba a Cristo y una sombra? Colosenses 2:17. De ese Cristo que había de venir. Un excelente ejemplo es la última plaga que cayó sobre el Egipto del faraón, que rompió la esclavitud de Satanás. Esa plaga fue la matanza de los primogénitos de todo egipcio. Éxodo 12, del 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadla en la sangre que estará en una jofaina. Y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, Jehová pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Se llama la Pascua del Señor. Cuando el destructor vio la sangre aplicada, tuvo que pasar. La Pascua del Antiguo Testamento se cumple en Cristo Jesús. Juan 1:29 habla de las palabras de Juan el Bautista cuando vio venir a Cristo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Corintios 5:7 nos dice lo siguiente, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por vosotros. Observamos la Pascua en su forma cumplida cuando participamos de la cena del Señor. Dios requiere un sacrificio de sangre para satisfacer la letra legal de la ley, para efectuar la redención. ¿Pero por qué? Mateo 26:28 nos dice lo siguiente. Porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. 1 Juan 1:7. Mas si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué sangre? Cuando Jesucristo paga el precio en sangre en el Calvario y es resucitado por el Padre para sentarse a su diestra, algo extraño sucede en el cielo. Apocalipsis 12, del 7 al 11, nos dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni fueron hallados ya en el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder, y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Satanás es llamado acusador de los hermanos y los acusaba delante de Dios día y noche. Satanás es un fiscal y exigirá la letra completa de la ley. Sin embargo, ten en cuenta que es vencido por la sangre de Cristo. Satanás discute con Dios en los capítulos 1 y 2 de Job y resulta obvio que cree que ningún hombre podría alcanzar los estándares de Dios. Además, cree que los hombres no sirven a Dios por amor, sino solo por los beneficios que Dios les otorga. Quita las bendiciones, argumenta Satanás, y ese siervo de Dios lo maldecirá en tu rostro. Por supuesto, esa fue la razón de las acusaciones de día y de noche de Satanás. Es un punto interesante que Satanás conocía a Job, pero de alguna manera se olvidó de acusarlo ante Dios. Job 1, del 6 al 12, nos dice lo siguiente. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo a Satanás, Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una cerca alrededor de él y de su casa y de todo lo que tienen de alrededor? El trabajo de sus manos has bendecido y su hacienda ha crecido sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y te maldecirá en tu cara. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia de Jehová. En un día, Job perdió todas sus grandes riquezas, incluso sus hijos murieron, pero el argumento del diablo fracasó. Job 1, del 20 al 22 nos dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y cayendo en tierra adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Después del fracaso inicial, Satanás renueva su desafío y mueve las porterías. En Job 2, del 3 al 5 nos dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo reinara sin causa? Y respondiendo Satanás dijo Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu rostro. El tema recurrente en los desafíos de Satanás es te maldecirá en tu cara. Toma nota especial de la respuesta de Satanás, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. La posición de Satanás era que la fidelidad del hombre a Dios no estará a la altura de la prueba final. Cuando la vida del hombre esté en juego, su amor por Dios desaparecerá y te maldecirá en tu rostro. Este fue el argumento de Satanás, posiblemente incluso su propia defensa. ¿Por qué fue derramada la sangre de Jesucristo por los pecados del hombre? La asombrosa tarea de Jesucristo fue romper el argumento de Satanás y arrebatarle de las manos el dominio de la tierra que le había robado mediante engaño a Adán y hacer una vía de escape para las almas arrepentidas de los hombres, para que Jesús revirtiera la situación de esclavitud ciega del hombre al diablo. Tuvo que remediar la caída de Adán. A Cristo se le conoce en las Escrituras como el postrer Adán, el segundo Adán. 1 Corintios 15:45. Y así está escrito, el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Este problema del primer hombre Adán y el postrer hombre Adán se desarrollará en esta serie de la manera más asombrosa. En el plan secreto de salvación de Dios había mucho en juego. ¿Qué pasaría si Jesús fallara? Lo que estaba en juego eran las almas de la humanidad y el fracaso ciertamente tendría repercusiones en el cielo mismo. Jesús no quería ir a la cruz y podía haber detenido el proceso a voluntad. Mateo 26:53, Juan 10:17-18 y en Lucas 22:41-44 leemos lo siguiente. Y él se apartó de ellos como a un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Y diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús estaba en agonía y lloró tan intensamente que sudó grandes gotas de sangre, una condición médica conocida como hematridosis, una condición muy rara que, según el diccionario de hematología, ocurre cuando una persona sufre niveles extremos de estrés, por ejemplo, enfrentando su propia muerte. Jesús de Nazaret, el Cristo, fue al Calvario, el lugar de la calavera, y pagó el rescate por las almas de todos aquellos que invocarían su nombre. Fue probado, burlado, golpeado, azotado y obligado a llevar su cruz hasta caer bajo su peso. Sus manos y sus pies fueron clavados en esta vieja y tosca cruz. Y luego fue suspendido entre el cielo y la tierra entre dos ladrones. Judas el traidor huyó con el dinero y los soldados echaron suerte sobre sus ropas. Jesús fue colgado en la cruz de la crucifixión, un pobre desnudo, mientras los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban. Todos sus discípulos y apóstoles quedaron devastados y estupefactos. ¿Cómo puede ser? ¡Él era el Mesías! Desde la cruz, Jesús miró hacia abajo y vio a Juan y a su madre, ambos desconsolados y afligidos, y encontramos este intercambio en Juan 19, del 25 al 27, que nos dice: y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Finalmente, este grito desgarrador proviene de la cruz a la hora novena, las 3 de la tarde, cuando nuestro Señor entrega el Espíritu. Mateo 27, del 46 al 50 nos indica lo siguiente: y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban ahí oyendo decían: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y, poniéndola en una caña, le dio a beber. Y los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. En algún lugar de la profunda niebla entre la vida y la muerte, Jesús piensa que su padre lo ha abandonado. En algún lugar de la profunda niebla entre la vida y la muerte, cuando sus últimas gotas de sangre caen a la tierra, cuando sus pulmones, corazón y mente fallan, él piensa que su padre lo ha abandonado. Él era el Hijo unigénito de Dios. Toda su esencia y ministerio fueron construidos sobre las palabras de su padre. Caminó, habló y realizó grandes milagros por el poder de Dios para traer gloria a su padre. Su padre era todo lo que hubo y pudo haber. Sin embargo, en algún lugar de la profunda niebla, entre la vida y la muerte, Jesús cree que ha sido abandonado. Marcos 15:34 nos dice: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que interpretada es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, en todo esto, Jesucristo no maldijo a Dios en su rostro. Recuerda Job 2, de 4 al 5, donde Satanás presenta su argumento. Y respondió Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu rostro. Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. La vida está en la sangre, y Jesucristo la dio toda en amor y obediencia a su Padre y para redimir a los hijos e hijas perdidos de Adán. Mientras su vida se aleja, él no maldice a Dios y muere. Juan 19:30 registra estas últimas palabras de Jesús: consumado es. En este punto, para Satanás, todo está perdido. El argumento del fiscal fue completamente vencido por el amor del Hijo unigénito de Dios, Jesucristo. Desde el principio, solo la sangre del Cordero, inmolado desde la fundación del mundo, expiaría el pecado. Solo la sangre del Cristo podría romper el reclamo legal de Lucifer. Todo el plan de redención comienza con la sangre. Solo la sangre de Cristo puede satisfacer la maldición de la ley del pecado y de la muerte. Y solo su sangre puede expiar. Solo la sangre de Cristo puede reconciliar las almas perdidas con el Padre. La belleza de la unificación está registrada en Juan 17:21, que nos dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. encontrarás esta descripción de la palabra bendecir en el exhaustivo diccionario de inglés Oxford. El significado etimológico era, por tanto, marcar o afectar de alguna manera con sangre o sacrificio, consagrar. Ser bendecido por Dios es ser marcado, ser cubierto con la sangre de Cristo. El único sacrificio aceptable por el pecado, cuando uno le dice a otro, Dios te bendiga, básicamente estás diciendo, seas cubierto con la sangre de Cristo. No hay bendición sin sangre. En la profunda niebla entre la vida y la muerte, cuando Jesús pensó que su padre lo había abandonado, no maldijo a Dios en su rostro. Satanás y sus demonios fueron vencidos por la sangre, el amor y el sacrificio. Job 2, del 4 al 5. Y respondiendo Satanás, dijo Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu rostro. No es así, señor diablo. Los argumentos legales de Satanás terminan en el Calvario y no hay apelación en el tribunal celestial. Cuando él ve la sangre, tiene que pasar por encima de ti. Los redimidos, los comprados con sangre, ya no son propiedad de Satanás. Fin de las citas. Cuando se trate de nosotros en este mundo, todo gira en torno a los dos Adanes y cómo nos asociamos con ellos. Mantén los ojos y los oídos abiertos aquí. Es mucho más grande de lo que uno puede imaginar. Jesucristo, el Cordero de Dios, fue el sacrificio perfecto y sin pecado que rompió el argumento de Satanás. Él obedeció las palabras de su Padre en la cruz a costa de su propia vida para que pudiéramos ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Para escapar de la maldición de la ley, que es la muerte, se nos exigía morir. Todo el principio de nacer de nuevo reina aquí. Considera Romanos 6, de 3 al 7, que nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto libre es del pecado. Jesucristo nos manda a tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Lucas 9, 23. La cruz es un lugar para morir, incluso para hacer morir los deseos carnales del viejo hombre. Colosenses 3, de 5 a 10. El misterioso plan de salvación se volverá aún más maravilloso a medida que avancemos. Dios dijo en Romanos 16, 25. Y al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Dios dijo en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Dios dijo en Job 2, del 4 al 5, y respondiendo Satanás dijo Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu rostro. El hombre dijo, no soy como los demás que creen ciegamente. Pienso las cosas bien y tengo preguntas inteligentes como, ¿quién necesita a Jesús cuando tengo mi teléfono inteligente y mi inteligencia artificial? Ahora tú tienes el registro.